a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. A propósito de la vuelta de Sergio Rodríguez al Real Madrid, el base de Canario retorna al equipo blanco con el cual jugó durante 6 temporadas entre 2010 y 2016, donde ganó 12 títulos, entre una Euroliga, una Intercontinental, 3 Ligas Endesa, 4 Copa del Rey, 3 Supercopas Endesa, y con lo cual jugó 429 partidos, entre ellos 253 de Liga, además de 149 de Euroliga, 16 de Copa del Rey, 3 de Supercopa y 2 de Intercontinental. En 2016, Sergio Rodríguez jugó en la NBA con los Sixers. 2017, después jugó 3 años en Portland, luego en Real Madrid, luego jugó en 2016-17 con Philadelphia 76ers. 2017 volvió a Europa para ganar una Euroliga y 2 BTV con el CSKA Moscú, y luego 3 años en Olimpia Milano con una Liga, 2 Copa Italia y una Supercopa. Lo llamativo de la vuelta de Sergio Rodríguez al Real Madrid es que con 36 años va a tener la posibilidad de ser uno de los poquísimos jugadores que acrediten al menos 1.500 asistencias en Euroliga más 1.500 asistencias en Liga Local. Los otros jugadores, ni más ni menos, el único otro jugador, Vasilis Spanoulis. El base griego, de 2 años en Olympiacos, obviamente retirado, es ni más ni menos que el máximo asistidor de la historia de la Liga griega con 2.159 asistencias. Para que se den una idea, todos aquellos que seguimos la Liga ACB desde hace muchísimos años, nosotros sabemos que la Liga ACB existe de la temporada 83-84. Bueno, la ACB en la temporada 90-91 estableció lo que se conoce como marcas históricas. Es decir, aquellos jugadores que hayan adquirido una determinada cantidad de un determinado apartado estadístico, generalmente en base a 10 temporadas completas, logran la categoría de históricos en la Liga. En la Liga ACB siempre tuvo esas marcas de 6.000 puntos, 2.500 rebotes, 1.650 triples, 1.500 asistencias, 750 robos, 600 tapones y 12.000 minutos. En el caso de Sergio Rodríguez, se podría llegar a convertir en uno de los 14 o 15 jugadores en la historia de la Liga Endesa en traspasar la barrera de las 1.500 asistencias, un escalafón que, por cierto, lidera Pablo Lasso con 2.896 y por mucho tiempo más. Lo curioso del tema de la producción estadística es que en el caso puntual de la Euroliga, que como bien sabemos está desde la temporada 2000-2001, recientemente, la temporada pasada, Nick Calafis pasó a Vasilis Spanoulis como máximo asistidor de la Euroliga. El base griego que estaba en el Barcelona ya tiene 1.711 asistencias en 281 partidos. Precisamente Spanoulis el segundo con 1.607 y tercero Chacho Rodríguez con 1.561. Para completar el top 10, Tomás Hurtel el cuarto con 1.340, quinto Kostas Sloukas 1.310, sexto Sergi Yul 1.260, séptimo Dimitris Diamantidis 1.255, octavo Milos Teodosic 1.126, noveno Teodoros Papaloukas 977 y décimo Vasile Micic con 931. He de destacar que entonces Sergio Rodríguez es uno de los quizás 40 o 50 jugadores en la historia del básquet FIBA en pasar la barrera de 3.000 asistencias en competición de clubes. Por cierto, vamos a repasar precisamente las los escalafones históricos en lo que es la Liga Griega de Básquet, por lo menos hasta la temporada 2019-2020 inclusive. Bueno, en puntos, Ángelos Coronio 7.080, Nikos Galis 6.549, Vasilis Spanoulis 5.483, Nikos Hatzis 5.200, Vane Predovic 5.004, Panagiotis Filadelis 4.797, Francisco Salvertis 4.698, Dimitris Diamantidis 4.549, John Corfas 4.534 y Jarko Paspali 4.104. En rebotes tenemos a Panagiotis Fasoulas 3.097, Kostas Tsartsaris 2.173, Stoyan Brankovic 2.138, Dimitris Diamantidis 1.948, Fanny Christodoulou 1.840, Giorgos Karakoutis 1.877, Giannis Bourousis 1.803, Walter Berry 1.765, Giorgio Sigalas 1.719 y Lázaros Papadopoulos 1.695. Como dije, bueno, en las asistencias, Spanoulis 2.157, Diamantidis 2.141, Vasilis Xanthopoulos 1.306, Nikolafis 1.285, Ángelos Coronios 1.264, Nikos Betulas 1.093, Giorgio Sigalas 1.060, John Corfas 1.059, Nikos Bouduris 9.79 y Nikos Hatzis 928. Los cinco primeros en robos: Diamantidis 785, Coronios 583, Sigalas 547, Xanthopoulos 537 y Manolis Papamakarios 520. Y los cinco primeros en tapones: Panagiotis Fasoulas 929, Stoyan Brankovic 610, Dragan Tarlach 256, Dimitris Diamantidis 228, Walter Berry 227, Tsartsaris 224. Y en triples: primero, Ángelos Coronios 828. Segundo, John Corfa, 686. Tercero, Vasilis Spanoulis, 634. Dimitris Diamantidis, 624. Y Francisco Salvertis y Nikos Hatzis, 616. Vane Predovic, 592. En fin, que llegamos con esto al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hoopsats, mi cuenta personal. Arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa. www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Euroliga, un negocio próximo a los 100 millones de euros, impulsado por IMG y la apertura de nuevos mercados. La competición ha triplicado sus ingresos y ha aumentado su audiencia un 75% bajo el liderazgo de Jordi Bartomeu, cuya continuidad avala una parte importante de los clubes. El objetivo es facturar un 15% más en 2022-2023 sin renunciar al control financiero. Esto es una nota para toplaybook.com, una página especializada en economía en el mundo del deporte. La Euroliga entonces afronta uno de los momentos más decisivos de su historia. El consejo, formado por los 11 clubes fundadores y accionistas, debe votar la continuidad o no de Bartomeu tras 22 años en el cargo. Bajo su gestión se impulsó el formato de competición semicerrado, la Eurocup, se profesionalizó la organización y se creó la estructura comercial que permitió maximizar ingresos de la mano de IMG. Su negocio se triplicó desde 2014-2015 y la principal competición europea de básquet podría alcanzar los 100 millones de euros en facturación. Se desconoce la cifra de negocio exacta de la organización. Según datos a los que accedió ToPlaybook, la previsión para 2022-23 es que sus ingresos crezcan otro 15% interanual y alcanzar así esta cifra. Además, tras perder un 30% de las ventas el primer año de la pandemia, en el que se canceló la competición, logró rebotar en 2020-21 y superar la facturación de 2018-19. La cuestión económica es uno de los principales avales de la junta presidida por Bartomeu para el que no ha surgido un relevo natural que combine el gorro de gestor de negocio con el de político para gobernar a los propietarios de los clubes. Tras impulsar a la Euroliga en 2000, en 2005 logró recuperar los derechos comerciales de la liga y avanzar en su profesionalización para poder así comercializarlos. Una de sus primeras decisiones fue la firma del acuerdo con Telefónica de España, que permitió el primer salto sustancial en ingresos para el básquet europeo. Con la parcela comercial encarrilada, el foco se puso entonces en transformar una organización aún en desarrollo en una competición profesional de la mano de los clubes bajo el formato de, digamos, semicerrado de licencias, ¿no? Así fue cuando nació la famosa ESA, la EuroLeague Commercial Assets, que es la sociedad que alimenta todo su ecosistema y que dio lugar al sistema de licencias, entonces, semicerrado. Al disparar los ingresos, se pudo mejorar también el reparto económico entre los participantes, que cada año asumen una importante inversión para retener el talento antes de que decida dar el salto a la NBA. Se desconoce a cuánto ascendió el importe cobrado por cada equipo en las últimas temporadas, pero sí que prácticamente se va a multiplicar por 3 en 2022-23 con respecto a 2014-2015. El reparto procede de la joint venture de la Euroliga junto a IMG, que se puso en marcha en la temporada 2016-2017. Esa misma temporada entró en vigor también el nuevo formato semicerrado de liga, que permitió trabajar con licencias permanentes a 10 años y dar una mayor estabilidad a los clubes. El acuerdo con IMG, entonces, siempre, de alguna manera, garantiza un mínimo de distribución, incluso si no se cumplen los objetivos económicos. Tanto el modelo de reparto como el de licencias implantado por la actual directiva sufrió modificaciones en los últimos años. Tras la última modificación introducida en la pandemia, el denominado market pool, es decir, el pool de mercado, el que se basa en acuerdos audiovisuales y comerciales generados en cada mercado para dar más o menos porcentaje a esos clubes, copa ahora el 80% del reparto por solo el 20% de los criterios deportivos. De esta forma se dio más seguridad a los equipos en un momento de gran incertidumbre y fuerte caída en los ingresos. Anteriormente se había apostado por balancearlo para que el reparto fuera 55-45, dado una mayor importancia al rendimiento sobre la pista. La organización trató de dar flexibilidad económica para evitar que ningún equipo tenga problemas de pagos. En 2012 se convirtió en pionera en Europa en establecer el sistema de clubes accionistas y miembros permanentes. La Euroliga entonces es una sociedad anónima. Esto permitió diseñar estrategias a largo plazo y acelerar su crecimiento. Fue el paso clave para poder sellar el acuerdo con IMG. la llave que permitió llevar a la competición al siguiente nivel comercial. El sistema de licencias también sufrió modificaciones en estos últimos años. Los últimos fueron el año pasado, cuando se le otorgó a Bayern Múnich y a ASVEL Bilderman la condición de accionistas, aunque su situación todavía no se desbloqueó por el bloqueo de los 6 clubes que lideran la oposición a Bertomeu. La transferencia de acciones, que saldrá de la autocartera de la Euroliga y a partes iguales del capital de los 11 clubes fundadores, no se realizó y aún no tienen voto en el Consejo. Y eso que son la puerta de acceso a dos de los mayores mercados audiovisuales y publicitarios de Europa, como son Alemania y Francia. El bloqueo de Olympiacos, Panathinaikos, CSKA, Žalgiris, Maccabi y Olimpia Milano también ha frenado otras decisiones clave, entre ellas la aplicación de las medidas de control económico puestas en cuarentena por la pandemia y que ahora deben volver a ratificarse con tal de garantizar la viabilidad a largo plazo. La confrontación entre clubes miembros se ha acuciado por la crisis de COVID-19, ya que hasta ahora la gran mayoría de decisiones se habían aprobado por consenso en las juntas del Consejo. Una de las propuestas que hay ahora sobre la mesa es cambiar el criterio de aprobación de los acuerdos, pasando de mayoría simple a mayoría cualificada. De esta forma se evitarían situaciones como la actual, donde 6 clubes están en la posición contraria de los otros 5. Esta medida, no obstante, no saldrá adelante a corto plazo y antes queda por resolver cómo dirimir el futuro equipo gestor, el futuro equipo de management, si debe ser el liderado por Jordi Bartomeu o el tándem propuesto por el flanco griego y ruso y que conformarían el exjugador Dejan Bodiroga, sin experiencia como gestor, sin experiencia como manager, y el consultor Marshall Glickman, que no generó consenso, que no genera consenso entre el resto de equipos. La realidad es que no existen razones comunes para todos los clubes. Lo que sí tocó de lleno ha sido el control financiero que la Euroliga logró aprobar. Los equipos balcánicos y bálticos no tienen este tipo de medidas en sus ligas domésticas y se encontraron con un choque cultural que agrandó el cisma. A ellos finalmente se sumaron Žalgiris, Kaunas y Olimpia Milano por distintas cuestiones, creando la tormenta que podría suponer la salida de Jordi Bartomeu. El objetivo final siempre fue reducir paulatinamente la aportación de los principales accionistas y que ganase peso a la generación propia de ingresos. La pandemia obligó a flexibilizar el plan inicial, aunque fue insuficiente para otros que además demandaban más reparto de ingresos para hacer sostenibles proyectos de elevadas inversiones y escasos ingresos y que además no contaban con el fútbol detrás como salvavidas, como es el caso, por ejemplo, de Real Madrid y Barcelona. Y las cifras, hablando de cifras no económicas, las cifras no económicas, a expensas de aclarar la salida o la continuidad del dirigente español, la Euroliga también saca pecho en el resto de apartados. La audiencia de partidos completos se ha disparado un 75% entre 2014, 2015 y 2021-22, según los datos a los que accedió tu Playbook. Todo ello con un panorama televisivo disruptor, con el auge de las over the top, es decir, con el auge de las OTT y audiencias a la baja de otras competiciones en las televisiones de pago. Actualmente solo en Lituania se puede ver la Euroliga en la televisión pública. Los contratos audiovisuales son la piedra angular en el reparto de ingresos a los clubes y en la propia facturación de la competición. Aún así, la métrica interna más utilizada por la organización es la del interés, un informe anual que elabora Nielsen y que muestra que desde 2015-2016 el interés en la liga ha crecido un 30%. Ello se debe al despegue digital, cuya audiencia se ha multiplicado por 4 desde entonces, y al desarrollo de nuevos mercados. Las audiencias en Francia, Alemania, Rusia, Italia y Reino Unido han crecido un 120% desde 2018-19, y en los llamados mercados core, en los llamados mercados fundamentales, como son España, Turquía, Grecia, Israel y los países balcánicos, han aumentado un 56%. Finalmente, no se ha descartado la intención de tener equipos potentes en dos capitales como París y Londres. De hecho, dos clubes de ambas ciudades disputarán la Eurocup la próxima temporada, en la que se espera que pueda ser la antesala para que sus proyectos maduren deportiva y económicamente. De lograr llegar a las dos ciudades por las que también suspira la NBA, se espera un fuerte despegue de la asistencia media, que también se ha triplicado desde las 3.500 personas en el año 2000 a las cerca de 9.000 antes de la pandemia. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
Cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas y cumpleaños de la NBA. Quien cumplió 29 años el 20 de julio, Steven Adams. Casi toda su carrera en Oklahoma, la 2020-2021 en New Orleans y la temporada pasada en Memphis. 664 partidos jugados, 6.157 puntos, 9,3 por partido, 5.303 rebotes, 8 rebotes por partido, por algo es el mejor jugador neozelandés de todos los tiempos. 58,7% de tiro de campo, 54,7% de tiro libre y All Rookie 2013-2014. Quien cumplió 26 años, el 20 de julio, Ben Simmons. Hasta ahora, sus 4 años los jugó en Filadelfia y su última temporada, bueno, se quedó afuera por lesión. 275 partidos jugados, 4.382 puntos, 15,9 por partido, 2.217 rebotes, 8,1, 2.127 asistencias, 7,7, muy buen asistidor, 56% de tiro de campo, 59,7 de tiro libre. 3 veces All-Star, 2019, 2020, 2021 y Rookie of the Year de 2018. Simmons está en el puesto 131 en la historia de la NBA con 32 triple doble de carrera. Ellis Carrollson son los únicos rookies en registrar al menos 10 triple doble. Quien cumplió 47 años el 20 de julio, Ray Allen. Triples. Milwaukee, Seattle, Boston, Miami. 1.300 partidos jugados, 24.505 puntos, 18,9 por partido, 5.272 rebotes, 4,1, 4.361 asistencias, 3,4, 45,2% de tiro de campo, 2.973 triples, en el momento de su retiro era el mejor de todos los tiempos, obviamente lo pasó Curry, con 40% de efectividad, Ray Allen en su carrera, 89,4% de tiro libre, uno de los mejores porcentajes de tiro libre de todos los tiempos, 10 veces All-Star, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, y 2 veces campeón de la NBA con Boston en 2008 y con Miami en 2013. Las 17 temporadas de Ray Allen, o sea, 17 de sus 18 temporadas, con al menos 100 triples convertidos, son la mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Sí, señor, Ray Allen acredita de sus 18 temporadas, 17 con al menos 100 triples convertidos en liga regular o más. Y quien cumplió 57 años el 20 de julio, Joe Warlaukas. Lo recordamos por sus 10 años de carrera en Liga CB, 2 años en Caja de Ronda, lo que sería Unicaja, 3 años en Taurés, lo que sería el Vascoño, ¿no? Taurés Cerámica, y 5 años en el Real Madrid, con el cual se proclamó campeón de Liga CB 93-94 y campeón de Liga Europea 94-95. En sus 10 años de carrera en España tuvo 7.542 puntos y 2.625 rebotes en 365 partidos. Todo un histórico. Quien cumplió 68 años el 19 de julio, Alban Adams. Toda su carrera en Phoenix. Fines de los 70, casi toda la década del 80. 988 partidos jugados. 13.910 puntos, 14,1, 6.937 rebotes, 7 por partido, 4.012 asistencias, 4,1, 1.289 robos, 1,3, 49,8% de tiro de campo, 78,8% de tiro libre, una vez All-Star en el 76 y Rookie of the Year en el 76. Alban Adams es el líder de todos los tiempos en Phoenix Suns, en partidos jugados, minutos, rebotes y robos. Segundo en tiro de campo convertido, tiro de campo intentado y puntos. Tercero en asistencias y cuarto en tiros libres intentados y tapones. Y quinto en tiro de campos convertidos. Quien cumplió 37 años el 19 de julio, LaMarcus Aldridge. Portland, San Antonio, fue compañero de mano en San Antonio. Su último año fue en Brooklyn. 1.076 partidos jugados, 20.558 puntos, 19,1, 8.736 rebotes, 8,1, 1.187 tapones, 1,1. Interno, a la pívot, pero que también puede jugar de 5. Cuando Tim Duncan jugaba de 4, Aldridge jugaba de 5. Muy intimidante. La pintura, 49,3% de tiro de campo, 81,3% de tiros libres, muy buen porcentaje de tiro libre para ser interno, 7 veces All-Star, 2012 a 2016 consecutivos, 2018 y 2019. LaMarcus Aldridge es uno de los 23 jugadores en la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos y 8.000 rebotes en carrera. Recordemos que antes de jugar en Brooklyn se había tenido que retirar momentáneamente por el tema de la condición cardíaca. Hubiese sido definitivo, pero por suerte pudo retornar. Quien cumplió 51 años el 18 de julio, Penny Hardaway. Orlando, fue compañero de Shaquille O'Neal, ¿se acuerdan? Orlando en el 1993. Phoenix, New York Knicks, Miami. 704 partidos jugados, 10.684 puntos, 15,2 por partido, 3.146 rebotes, 4.5. 3.525 asistencias, 5 por partido, tenía muy buen pase. 1.125 robos, 1.6, también fue un gran ladrón. 45.8 de tiro de campo, 31.6 de triple, flojito, 77.4 de tiro libre. 4 veces All-Star, 95, 96, 97 y 98. Hardaway es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en promediar al menos 20 puntos y 7 asistencias por partido con 50% de tiro de campo en temporadas consecutivas. Quien cumplió 25 años el 18 de julio, Bam Adebayo. 4 temporadas en Miami. 343 partidos jugados, 4.617 puntos, 13.5 por partido. 2.850 rebotes, 8.3. 1.189 asistencias, 3.5. 55.8% de tiro de campo, 74.1% de tiro libre, una vez All-Star, 2020. Adebayo en la temporada 2019-2020 es uno de los únicos 3 jugadores en la historia de la NBA en promediar 15 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias y a ser uno de los miembros del equipo All-Defensive. Y, bueno, quien cumplió 41 años el 16 de julio, Zach Randolph. Portland, New York, los Clippers, Memphis y Sacramento. Garantía en la pintura, 1.116 partidos jugados en su carrera. 18.578 puntos, 16.6 por partido. 10.208 rebotes, 9.1. 47.1 de tiro de campo, 76.4% de tiro libre. 2 veces All-Star, 2010 y 2013, y Most Improved Player de 2004. Randolph, cuyo número 50 es retirado por los Memphis Grizzlies, es uno de los 22 jugadores en la historia de la NBA con al menos 18.000 puntos y 10.000 rebotes. Y para cerrar el tercer cuarto del programa, ¿quién cumplió 32 años el 15 de julio? La antorcha humana, Damian Lillard, toda su carrera en Portland. 711 partidos jugados, 17.510 puntos, 24.6 por partido, 2.976 rebotes, 4.2, 4.726 asistencias, 6.6, 43.7% de campo, 2.143 triples, 37.3 de promedio. 37.3 de efectividad, 89.3 de efectividad en tiro libre, 6 veces All-Star, 2014, 2015, 2018, 19, 20, 21 y Rookie of the Year de 2013. Lillard y Will Chamberlain son los únicos jugadores en la historia del NBA en promediar, en registrar al menos 3 partidos de 60 puntos en una sola temporada. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya lo dejo más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
por el último cuarto del programa. Vamos a darles dos noticias que tienen que ver con el básquet británico. ¿Se acuerdan de Costa Cufos? Que hizo carrera tanto en la NBA como también jugó en Euroliga, americano de origen griego. Bueno, fichó para los London Lions en la temporada 2022-2023. Pívot de 2 metros 13, tuvo una carrera de 11 años en NBA con 5 diferentes equipos y ayudó a Grecia a obtener la medalla de bronce en el Eurobasket de 2009. El pívot oriundo de Ohio va a hacer su debut en la Liga Británica y se convierte de esta manera en el jugador con mayor cantidad de apariciones en la NBA en jugar en la máxima competición británica de clubes, habiendo jugado 686 juegos de liga regular junto con 37 apariciones en playoff. Después de una carrera ilustre en el Glen Oak High School, Cufos pasó una única temporada en Ohio State University, donde ayudó a los Buccaneers a ganar el National Invitation Tournament, terminando con 22 puntos, 9 rebotes y 3 tapones en el partido por el título. Cufos fue seleccionado por Utah Jazz en el pick número 23 del draft del 2008 y en sus dos temporadas en Utah, en Salt Lake City, jugó 84 partidos, promediando 3,3 puntos y 2,2 rebotes. Luego de, digamos, de esta confirmación de este jugador de alto perfil, Ryan Schmidt, el técnico de los Lions, dijo: "Estamos muy emocionados con la adición de Costa Cufos a nuestra organización. Significa, digamos, alguien de su calibre con esta experiencia que él nos trae es invaluable y le añade profundidad a, digamos, al frontcourt junto con Obisoko y Josh Sharma. Esta combinación de tamaño, físico y capacidad es lo que realmente necesitamos para proveer el equipo. Yo creo que nos va a proveer con presencia en poste bajo y va a ser un ancla defensiva y nos va a ayudar en el pick and roll. Además de su talento en cancha, su calidad de liderazgo impactará en nuestro equipo desde el día 1. Después de jugar para Minnesota Timberwolves, Cufos se unió a los Denver Nuggets en la temporada 2012-2013. Jugó 81 partidos de liga regular con 8,9 puntos y 5,2 rebotes, llevando a su equipo a los playoffs. Dos temporadas con Memphis Grizzlies le siguieron, donde jugó 161 juegos de liga regular. Una etapa de 4 años en Sacramento lo llevó a 250 juegos para los Kings antes de, o sea, para Sacramento, antes de jugar para el CSKA en BTB Euroliga y también para Olympiacos en Liga Griega y Euroliga, donde también jugó una temporada en la G League. En su carrera en NBA, Costa Cufos tuvo 3.913 puntos, 5,7, 3.452 rebotes, 5 rebotes por partido, como dijimos, en 686 juegos en 11 años, desde los 19 hasta los 29. Y para cerrar este programa, una noticia triste: murió el histórico estadístico de la Liga Británica, John Atkinson, uno de los pocos verdaderos historiadores que tuvo el básquetbol británico. John Atkinson, conocido como Statkinson, a menudo se lo considera el mejor historiador y estadístico del Reino Unido. John ha estado involucrado en el básquetbol británico por más de 50 años, inicialmente en la Universidad en West Midlands, donde estuvo a cargo del equipo universitario y los ayudó a tener una temporada, la primera temporada en la liga local de West Midlands. Fue en aquel entonces en el West Bromwich College donde John primero se introdujo a las estadísticas y comenzó a regularmente participar en juegos después de las prácticas universitarias recolectando estadísticas. También pasó tiempo investigando en en nuestro deporte, en el básquetbol, en la década del 30, 40, 50 y 60, o sea, con datos ya de esa época. En el año 73 se unió al equipo de Crystal Palace como estadístico en la, digamos, en la primera temporada de lo que sería la antigua Liga Nacional de Básquet Británica, en el cual se había formado, digamos, en la temporada 72-73. Pasó 9 años con el club Crystal Palace desarrollando su propio sistema de recolección de estadísticas basado en papel para coleccionar y compartir estadísticas de básquet, un sistema que luego enseñaría a otros estadísticos aspirantes con los años y que luego utilizaría en el básquetbol británico por años y años venideros. Después de abandonar Crystal Palace en el 82, luego trabajó en numerosas competiciones de básquetbol para el Canal 4 británico. Luego trabajaría con broadcasters, es decir, con periodistas, incluido Sky Sports e ITV Sport, y continuó trabajando en federaciones nacionales e internacionales y en equipo de básquet a lo largo del país para preservar lo que es la documentación histórica de la estadística tradicional para futuras generaciones del básquetbol británico, que en paz descanse. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números en la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más Naranja Números.